Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo. Les damos la bienvenida a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes. Como es tradicional, el Instituto Caro y Cuervo presentó sus novedades literarias en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Seminario, el autor y el nacimiento de la cultura del espectáculo. Panel sobre contacto lingüístico en el contexto afrohispanoamericano, las variantes habladas en San Andrés, Chocó y el criollo haitiano en Chile.
Los libros también tienen presencia en La Palabra.
Como es tradicional, el Instituto Caro y Cuervo presentó sus novedades literarias en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Como todos los años, el Instituto Caro y Cuervo estuvo presente en la Feria Internacional del Libro en el pabellón 3 de Corferias, stand 533 en el primer nivel. La Filbo reúne desde hace 34 años a todos los actores de la cadena del libro, autores, editores, correctores, traductores, distribuidores, agentes y libreros, quienes junto con sus lectores conforman este ecosistema del libro que cada año crece y se fortalece. La feria abrió sus puertas del 19 de abril al 2 de mayo con una oferta editorial que incluyó más de 1.600 eventos y 500 invitados de 30 países. Asimismo, el Instituto realizó una serie de eventos y actividades alrededor de la promoción editorial y la investigación lingüística. La feria también fue el escenario para la socialización de tres de los programas de maestrías cuyas inscripciones se encuentran abiertas en la actualidad. ¿Cuáles son las novedades editoriales del Instituto Caro y Cuervo que presentó y que tienen el lapso comprendido entre el año de 2020 y 2022? Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo, moderó una charla de presentación de dichos proyectos. El evento tuvo lugar el pasado 29 de abril a las 4 de la tarde en la Sala A de Corferias y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Les dejamos con apartes de la grabación que se realizó con motivo de dicha presentación en Corferias sobre estas novedades del Caro y Cuervo.
Buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes en uno de los eventos más importantes para nuestra institución. Soy Natalia Patiño, de la Oficina de Comunicaciones y Prensa del Instituto Caro y Cuervo, una entidad adscrita al Ministerio de Cultura. Quiero contarles que en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el Instituto Caro y Cuervo hace presencia con 12 novedades editoriales, como resultado del trabajo desarrollado en los años 2020 al 2022. En este momento vamos a recibir a la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán de Benavides, para hacer la introducción.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por haber saltado a la la conmoción que genera la presencia de un candidato presidencial que no puedo nombrar porque se convertiría en intervención en política. Y entonces, pero es muy emocionante ver tanta gente joven intentando participar de forma activa, no importa por quién, pero qué dicha. En el Instituto Caro y Cuervo, ustedes lo saben, hacemos muchas cosas. Hay gente que todavía tiene la idea de que allá nos la pasamos arreglando el deque galicado y los diptongos, siguiendo como el lema de la Real Academia de la Lengua, que desde la perspectiva de género es espantoso, desde otras perspectivas también. Pero desde la perspectiva de género, porque esa cosa de limpia, brilla y da esplendor, a mí me hace pensar en una mujer con un trapito allá de él que de él, y no hay derecho. Entonces, no, en la Academia de la Lengua hacen eso. Son nuestros hermanos o primos o eso, pero allá es donde hacen la prescripción. En el instituto se hace otra cosa. Trabajar con el español como se habla en las diferentes regiones de Colombia y también con las 65 lenguas que se hablan en este país y también con la lengua palenquera, la lengua sanandresana y también con la lengua de señas colombiana y también con la lengua de la población gitana, la lengua romaní. Mucho de lo que está aquí tiene que ver con eso. Mucho de lo que está aquí tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad de nuestro país, que fue un mandato constitucional del 91 y que en el instituto se hace pleno, con todas las actividades que tenemos y con todas las presentaciones que tenemos. Y además está aquí presente uno de los oficios protegidos por la ley de oficios, es el oficio de impresor tipógrafo con toda la cadena del libro. De manera que aquí hay trabajos impresos en la imprenta patriótica, un lugar absolutamente maravilloso, un galpón con unas máquinas de intertipo, de linotipo, de no sé. Pienso en Marinita en su máquina de coser con hilo de lino egipcio para que los libros del Caro y Cuervo no se desbaraten y se les pueda hacer así. Y bueno, en fin, son los oficios protegidos en la cadena del libro y la producción es manual. Hay un sector de la imprenta patriótica que yo le llamo el spa de los libros, porque en ese lugar se encuaderna después de la costura de Marinita y se les hacen masajes a los libros así con pegante, así bien masajeaditos. Previamente se los ha doblado con un instrumento de la era, debe ser del paleolítico, es un cacho de toro. Cada niña, cada chica tiene su cacho ahí y dale. Están muy escasos porque antes los hacían en las cárceles y ya no hacen eso en las cárceles. Me imagino que es por el amontonamiento que no les permite moverse ya. Pero cada una tiene lo suyo y todo ese amor, toda esa, como no sé, como amor de verdad, hacen que yo siga diciendo que se hacen morosamente con el tiempo que ellos dicen y amorosamente. Y ayer en la presentación de los libros que hemos hecho en conjunto con el director de patrimonio, él nos contó una anécdota, porque él es patrimonio, es el cliente número uno para la imprenta patriótica, de un encargo que le hizo a un artesano del Mopa Mopa, del barniz de pasto. Y fueron a ver, porque el señor no terminaba y no terminaba y no terminaba, y el señor dijo, es que yo voy a terminar cuando termine. Entonces, Alberto y esos clientes que tenemos en la imprenta patriótica siempre deben entender que que se trabaja amorosa, pero amorosamente, y que allá se termina cuando se termina. Muchas, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ahora vienen los que saben de todas estas bellezas para presentarlos. Y por favor, si no han ido a comprar nadita en el stand del Instituto Caro y Cuervo, arrímense, que es que la cosa se pone dura cuando la gente no apoya. Son baratos, tienen el 15%, y yo pues, aparte de que pues escribo y hago esas cosas, últimamente me he vuelto manager en español de acá. Gracias.
Muchas gracias, directora. Y vamos a comenzar con Diario de una travesía por Venezuela y Colombia, de Hiram Bingham. Este libro de este explorador estadounidense plasma sus experiencias en el recorrido de la campaña libertadora desde Caracas hasta Bogotá y comparte con los lectores las costumbres de los habitantes de las dos naciones hermanas durante la primera década del siglo XX. Para esto tenemos como invitados a Juan Manuel Espinosa, que es subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, y tenemos a Roberto Pinzón, quien fue el traductor oficial de este libro. Adelante.
Natalia, buenas tardes para todas las personas que están acá. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros aquí durante estos minutos para hablar un poquito acerca de la traducción de este libro de un personaje fantástico que se llama Hiram Bingham, se llamaba Hiram Bingham. Le han atribuido, y él se atribuyó mucho y muchas veces, el descubrimiento de Machu Picchu. Fue senador de Estados Unidos, profesor de varias universidades de allá, y decidió en 1906 y 1907 imitar la travesía del Ejército Libertador desde Caracas hasta Bogotá. Lo hizo en 1906-1907 y es un testimonio. Es un reflejo de un territorio que ya no existe, un territorio donde hay ruinas de las que habla, que esas ruinas ya no existen, es decir, era un territorio de un pasado y ese pasado ya se borró, pero no solo eso, sino que hay ríos de los que habla, de los cuales tampoco existen. Ya no aparecen en Google Maps, la memoria de las personas en Venezuela y en los llanos orientales colombianos no recuerdan el nombre y la existencia de estos ríos. Entonces es un pasado ya perdido, y los invitamos entonces a visitar de nuevo esta travesía de Hiram Bingham y su grupo de gente. Entonces los dejo aquí con Roberto, quien va a hablar un poquito y a leer un pequeño extracto de la travesía.
Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. A propósito de lo que tú dices, de los accidentes geográficos desaparecidos, es cierto eso, y esa es una noticia que no teníamos ni idea, de que hayan desaparecido ríos enteros y todo. Me imagino que también en buena parte por la destrucción a que hemos sometido el planeta, pero también es parte de la evolución misma geológica de la Tierra. Pero ahí tenemos otra cosa que no es un accidente geográfico, sino histórico o humano, y son las fronteras, ¿no? En este viaje vemos cómo las fronteras son absolutamente ficticias, porque cuando Bingham pasa de Venezuela a Colombia, pues ahí es una cabaña arbitraria puesta en una orilla, en la orilla opuesta de un río, y eso supuestamente es la frontera. Ese río que es la frontera debería de haber desaparecido, ¿no? También, ¿cierto? Entonces vemos cómo Venezuela y Colombia en el fondo son una sola tierra, pues libertadas por el mismo gran señor Bolívar. Y eso, bueno, por ahora. Y lo que les quiero contar es que voy a leerles un pedacito de la traducción, justamente uno de los momentos culminantes, con lo cual espero no, que no sea un spoiler, como dicen ahora, que les dañe la película, porque esto es como una película de Indiana Jones. Es como para pasarle el libro a Steven Spielberg para que haga otra película de esa saga. Y es el momento del páramo de Pisba. donde sabemos que Bolívar, yo no, ¿quién se explica cómo pasó esa hueste libertadora de desarrapados, muertos de hambre, y sobrevivieron y bajaron y derrotaron a los españoles? Entonces me gustaría justamente ese momento leerles un pedacito. Ocurre, otra cosa, podríamos decir que hoy, 29 de abril del 2022, hace 115 años, llegó este señor a Bogotá, después de haber ya completado su ido a Boyacá, el campo de batalla, pero a Bogotá llegó 29-30 de abril de 1907. Estamos en plena efemérides. Entonces esto ocurre es el 13 de abril de 1907, cuando él llega ya al páramo. Anoche, inmediatamente después de cenar, se desató una lluvia gélida y melancólica que duró horas. El frío era intenso, despiadado, penetrante. Pasamos una noche horrorosa, la peor de todo el viaje. Mantuve puesta toda mi ropa, salvo las botas, y antes añadí dos gruesos suéteres a mi indumentaria. Ni el triple espesor de mis cobijas Jäger, debe ser la marca de las cobijas, ni el cuádruple de una manta militar consiguieron mantener a raya el frío. Calaba tanto que a cada rato me despertaba. Ninguno de nosotros durmió mucho que digamos. Después de medianoche se disiparon las nubes y entonces las estrellas relucieron con pasmosa nitidez. A las 6:30 de la mañana, el termómetro marcaba 3 grados centígrados, pero una delgadísima capa de hielo sobre el agua de lluvia emposada en nuestras ollas daba prueba de que la temperatura había sido inferior durante la noche. 3 arrieros durmieron en el diminuto albergue, mientras que los indios se refugiaron en una pequeña gruta cercana. Algunas mulas se dejaron sueltas para que buscaran alimento y abrigo por su cuenta. 2 permanecieron junto a nuestra tienda de campaña casi toda la noche y las oíamos mordisquear muy cerca. Fue su patética función de despedida, pues ambas se derrumbaron en el transcurso del día y hubo que abandonarlas en el páramo. Esta mañana nos costó mucho trabajo encender fuego, pues todo estaba literalmente empapado y casi no había leña por ahí. A partir de la deprimente planicie de Sabaneta, el camino seguía ascendiendo sin tregua, cada vez más y más alto, por senderos resbalosos y tremedales traicioneros, internándose cada vez más en el expuesto territorio de las cumbres borrascosas. Durante todo el día seguimos una trocha por el filo de una cuchilla en dirección norte. A mediodía remontamos una cresta desde la cual aparentemente mirábamos el lado sogamoseño de los Andes, pero en realidad el hondo y exuberante valle que yacía a nuestros pies hacia el occidente formaba parte del sistema orinoquense, si bien era muy difícil percatarse de ello. El viento empujó rápidamente las nubes del valle hacia arriba hasta que ésta nos rodearon por completo. Señalándola, los indios nos hicieron saber que una de las lagunas a cuyas orillas pasábamos era el sitio donde los españoles, perseguidos por el ejército de Bolívar, habían arrojado un gran tesoro, pero no nos detuvimos a investigar. Claro, a las 2:30 pasamos la cumbre, emprendimos el descenso y nos encontramos en un valle más bien yermo que de todas maneras nos protegió del helado y húmedo viento. La ruta era inclinada, pero no presentaba dificultades siquiera comparables a las de la otra vertiente del páramo. Nuestros barómetros habían llegado a su tope de medición esta mañana a los 3.200 metros, poco después de salir de Sabaneta, de modo que no pudimos determinar la altitud exacta del punto más elevado del paso montañoso. probablemente no mucho más de 4.000 metros. Hoy no disfrutamos de vistas panorámicas, pues la mayor parte del tiempo las nubes o bien nos rodeaban o bien pasaban por debajo de nosotros. Era un periplo aterradoramente gélido y deprimente.
Roberto, aquí lo que estamos viendo es que hace 115 años el tiempo exactamente igual al 29 de abril de 2022.
Sí, señor, exactamente.
Yo creo que podemos pasar a al siguiente libro, donde podrán encontrarse con más de las particularidades que en este caso son de los estudios literarios en este libro.
Seminario del autor y el nacimiento de la cultura del espectáculo de la maestría en estudios editoriales con el profesor Juan Zapata. Primera parte. El autor y el nacimiento de la cultura del espectáculo 1, de la figura pública al espacio privado. Mucho antes de la aparición de los soportes audiovisuales, la prensa, People o los flujos de información digital, los mecanismos de la celebridad se aplicaron al hombre de las letras, trayendo consigo una serie de mutaciones asociadas a la exposición mediática de su persona. Cómo la cultura del espectáculo, en la que los diferentes sectores de la sociedad se organizan en torno a la búsqueda y producción de una visibilidad mediática, afectó los procesos de producción y valorización de la literatura. ¿En qué momento se comenzó a contar ya no la vida de los héroes, sino la de los autores? ¿Cómo se instauró esa piedra angular de la historia y los estudios literarios que es la crítica biográfica? ¿Son los efectos de esta exposición mediática de la literatura y de las figuras públicas que la encarnan los que vamos a analizar aquí a partir de una perspectiva puramente histórica y descriptiva? Segunda parte, el autor y el nacimiento de la cultura del espectáculo 2, de la obra a la persona. Desde la aparición de la fotografía en 1839, los escritores hicieron parte de las primeras figuras públicas en ser expuestas al lente del fotógrafo, convirtiéndose en objetos privilegiados de una curiosidad pública creciente por la persona del autor y la actividad literaria. Desde entonces, el retrato fotográfico del escritor, junto con sus lugares de vida, sus signos distintivos y sus manuscritos, han tenido un impacto determinante en la difusión, mediatización y patrimonialización de la literatura. ¿De qué modo la fotografía ha representado a los escritores? ¿Cuáles son los estereotipos sobre la actividad literaria que ha contribuido a crear? ¿Qué cambios introdujo esta técnica de la reproducción de la imagen en la consideración social y simbólica de los autores? ¿Cómo participa la fotografía en los procesos de patrimonialización del escritor y de la vida literaria? Tales son los interrogantes que se va a responder a partir de una reflexión que histórica, que tenga en cuenta estas prácticas y representaciones que, como la fotografía u otras técnicas de reproducción de la imagen, han determinado la visión del escritor y de la actividad literaria, pero que fueron consideradas durante mucho tiempo como ajenas a la literatura. Los objetivos son reflexionar desde una perspectiva histórica sobre la aparición de la figura moderna del autor y el nacimiento de la cultura del espectáculo. El calendario tiene inscripciones abiertas hasta el próximo 8 de mayo de 2022. La publicación de la lista de admitidos será el 9 de mayo de 2022. Las matrículas van entre el 10 y el 17 de mayo de este año y las clases son de 4 horas y se dictan única y exclusivamente el día miércoles 18 de mayo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Mayores informes en www.caroycuervo.gov.co. Presentación Beca Estímulos 2021, panel sobre contacto lingüístico en el contexto afro-hispanoamericano, las variantes habladas en San Andrés, Chocó, y el criollo haitiano en Chile. Esto se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá a través de Facebook Live y Zoom el 6 de mayo de 2022 a las 2 de la tarde. Este viernes, a partir de las 2, se van a reunir para conversar acerca del contacto lingüístico en el contexto afrohispanoamericano y las variantes habladas en San Andrés, Chocó y el criollo haitiano en Chile. Se va a contar con la participación de John Rueda Chávez y Alex Ortega, becarios, y Sandro Cesareco, invitado de la Universidad de Texas, todos ellos moderados por Pedro Martín Butragueño de el Colegio de México. Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Si requiere ampliar la información de estos y otros temas de su interés, les invitamos a consultar nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.ciceradio.gov.co. Este espacio contó con la producción general de Santiago Cortés, dirección y presentación de Víctor Ogliastri. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL. Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.